La verdad, hermanos, es que cuando nosotros queremos hablar acerca del evento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, encontramos muchos pasajes en la Biblia y a veces de tantos que hay, uno dice, bueno, ¿cuál es el que voy a tomar? Así de que en esta ocasión voy a tomar el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, donde dice de la siguiente manera. Del 8, versículo 5 dice, porque los que, Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mis amados hermanos, a medida que pasan los años, las iglesias cristianas alrededor del mundo se congregan en esta época. Y nosotros solo falta que encendamos la televisión, que veamos el internet y nos damos cuenta la celebración que se hace en cada uno de estos países acerca de la pasión y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel acto cruel que tomó lugar aproximadamente 2000 años y un poco más, todavía parece estar vivo en la mente de las personas, y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los evangelios nos dan detalles acerca de ese evento que marcó la historia de la humanidad. En ese día, hermanos, se estaba crucificando al Hijo de Dios, al autor de la vida. En ese día también se estaba cumpliendo la profecía que sería entregado en manos de pecadores. En ese día también se estaba demostrando o mostrando el amor de Dios por su iglesia. En ese día Jesús estaba cargando todos nuestros pecados, y a la misma vez en ese mismo día Él estaba derrotando públicamente al enemigo de nuestras almas, a Satanás, el diablo. Y es por eso que Pablo está diciéndonos aquí en este versículo, en el versículo 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es un evento, esto es un hecho, hermanos, que no lo podemos negar. Es un hecho único en la historia de la humanidad. En ese momento Dios estaba exhibiendo, demostrando su amor por nosotros. Él estaba pagando nuestros pecados. Es por eso que para conocer y entender el amor de Dios, nosotros tenemos que ver hacia la cruz. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás, hacia ese momento de la historia donde nuestro Señor Jesucristo fue clavado, fue crucificado. Fue un evento, hermanos, que ya estaba predestinado. Fue un evento que ya estaba ordenado por Dios. Desde antes que tú y yo naciésemos, desde antes que este mundo fuese creado, Dios tenía todo eso en su plan. Y Dios estaba demostrándonos a nosotros, aún desde antes que fuese llevado a cabo esa crucifixión, el amor por nosotros. El pasaje muy conocido por nosotros de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira la cruz. Algunos padres terrenales podrían estar dispuestos quizás a entregar a sus hijos por alguna causa justa. Y nosotros sabemos, hermanos, cuando pasan las revoluciones en nuestros países, muchos de estos padres envían a sus hijos con tal de liberar a una nación, a un país, de un tirano, de un dictador. Bueno, hermanos, muchos padres podrían llegar hasta esa acción. Se cuenta la historia de un hombre que su trabajo era operar un puente. Este hombre, su trabajo era levantar el puente para que los barcos cruzaran un río. Y también se encargaba de bajar el puente para que cruzara los trenes. Y se dice que este hombre tenía un hijo de 4 años a quien amaba mucho. Todos amamos a nuestros hijos y todos quisiéramos lo mejor para ellos. Y yo estoy seguro que todos estamos aquí como padres dispuestos a sacrificarnos por ellos. Este padre tenía a este niño de 4 años a quien le gustaba ir y ver cuando el tren pasaba, cuando los barcos pasaban. Y se juntaba con su padre. Y resulta que un día, el mecanismo que hace funcionar que suba y baja este puente no funcionaba. Los controles no funcionaban. El padre entonces tenía que operarlo manualmente, sosteniendo una palanca durante todo el tiempo para que pasara el tren. Y de repente él escuchó una voz que decía: "Papi, ¿dónde estás?" El niño venía cruzando el puente. Su padre gritaba: "Hijo mío, date prisa, corre." Pero el niño de 4 años no tendría la suficiente rapidez y fuerza para llegar hasta donde estaba su padre. Este hombre se encontraba en una situación o de salvar a su hijo o de salvar a las miles de personas que venían en ese tren. Ahí venían personas de toda clase social, ahí venían hombres y mujeres de negocios, ahí venían personas de gran importancia, quizás también viajaban ladrones, drogaditos, prostitutas, jóvenes, niños, de toda clase de personas iba en ese tren. La situación era desesperante. El tren venía a una gran velocidad que cuando impactó el cuerpecito de aquel niño, nadie de los que venían en el tren se percató de tal accidente. El niño había sido arrojado al río. Tampoco esa gente se dio cuenta del sufrimiento y del dolor de un hombre perdiendo a su hijo, aferrado a esa palanca para que el tren pudiese cruzar y esa gente pudiese salvarse. Imagínate, hermanos, hermano, cuánto dolor habría causado al corazón de este padre. Yo creo que es de esa manera que nosotros podemos comprender los sufrimientos y el dolor de nuestro Padre Celestial cuando sacrificó a su Hijo Cristo Jesús para poder construir un puente que nos permite a todos sus hijos en la tierra obtener la vida eterna. ¿Cómo se habrá sentido, hermanos, Dios en el cielo cuando ve cómo nosotros corremos por la vida sin tener en cuenta el gran sacrificio y el gran amor de Dios que Él hizo al enviar a su único hijo para que muriese por nosotros? ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar sus hijos por un hombre que ha cometido una traición? ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar a sus hijos por un criminal, por una nación que se corrompe y por un mundo que no tiene nada que ofrecer? Pero la Biblia dice que Dios mostró su amor aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros malvados, Dios o Cristo mostró su amor por nosotros allí en la cruz. Allí en la cruz, hermanos, Jesús estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en la cruz también Dios estaba diciendo, Jesús estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros íbamos, hermanos, en el tren de la vida. En el tren de la vida. Éramos personas, la Biblia nos dice, hermanos, necios. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31 describe la condición nuestra, que estábamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la condición de las personas por las que Cristo murió. Ese es el increíble amor de Dios. Dios se rebajó, hermanos, para salvarnos. Para salvarnos. Podríamos esperar que Él salvase a hombres justos y buenos, pero lo sorprendente es que Él salva a personas injustas y pecadores. Es por eso que Él mismo dice en su palabra: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Piensa en el acto mismo de Dios entregando a su Hijo, viendo el dolor, viendo el sufrimiento físico. La Biblia dice, hermanos, que la noche antes de su ejecución, sus discípulos le vieron en agonía sobre el monte de los olivos. Él estaba sudando intensamente y dice la escritura que de su rostro caían gotas de sudor como grandes gotas de sangre. Los romanos también preparaban aquellos látigos para cortar la carne de su cuerpo, el cuerpo de las víctimas. Además de eso, ellos preparaban una corona de espina, la cual pusieron en su cabeza causando dolor. Y a medida que pasaban las horas, Él iba a ser clavado en un madero. Él iba a ser perforado sus pies y sus manos, y una lanza iba a cruzar su costado. Todo eso, más Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, ese era el plan de Dios, humillando a su único Hijo, despojándolo de su gloria eterna, vistiéndose en un cuerpo de carne para que muriese como un hombre. Él tuvo que caminar por la vida siendo rechazado, maldecido, insultado, arrestado, torturado, asesinado. Como dice el profeta Isaías, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados y el castigo nuestro fue sobre Él. Dios tuvo que poner todos los pecados nuestros sobre su Hijo para juzgarlo, para condenarlo como el más grande de los criminales. ¿Y cuál era el propósito? Salvarte a ti. Salvarnos a nosotros, ¿sabe? Para que tú no sufrieras. La ira de Dios, hermanos, estaba siendo descargada sobre su Hijo. Era la que nosotros merecíamos. La que nosotros merecíamos. Él estaba cargando todos nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que Dios lleva eternamente el dolor y el sufrimiento de su Hijo, y tal demostración está siempre presente delante de su rostro. Es por eso que Dios no perdona al que rechaza a Cristo Jesús. Es por eso que Dios no perdona al que rechaza a su Hijo y a su obra. Es por eso, hermanos, que Dios condena al pecador arrepentido y a todo aquel que desprecia el mensaje del Evangelio. Es por eso que Dios no da por inocente al culpable, y su ira es descargada sobre todos aquellos que se burlan y pisotean el nombre de Cristo. Pero aquellos, hermanos, aquellos que reciben la gracia de Dios, aquellos que reconocen su condición de pecadores delante de ese Dios, aquellos que miran a Cristo como el único medio de salvación, Dios los justifica y Él promete salvarlos de la ira. Eso es lo que dice el versículo 9, Romanos 5, versículo 9. Mira lo que dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él. ¿Ves, hermano? Es por Él. Por Él seremos salvos de la ira. Es por Cristo. No es por tus buenas obras. No es por tu esfuerzo. Es por Él que somos salvos. La Biblia dice, hermanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. También la Biblia dice que tú y yo vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Merecíamos la ira, el castigo de Dios, igual que los demás. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dice Dios en su palabra. Pero gracias al sacrificio de Cristo, somos salvos de esa ira. Porque ahora estamos identificados con Cristo. Hemos sido adoptados. Ahora somos sus hijos. Ya no somos hijos de ira. Ahora nosotros esperamos de los cielos a Jesús, dice la Escritura, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados hermanos, un día Dios va a descargar su ira contra este mundo, que le ha dado la espalda, que ha blasfemado su nombre, que ha pisoteado la sangre de Cristo, que se ha burlado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Naciones enteras le han dado la espalda a Dios. Pero la Biblia dice que viene un día al cual verán al Hijo de Dios venir con gran poder y con gran gloria, y su presencia será suficiente para aplastar, para atemorizar al mundo entero y darle su merecido. Y solo aquellos a quienes Él justificó serán salvos de esa ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Allí dice la Escritura: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo allá en la cruz del Calvario. Verso 10, Romanos 5 verso 10. Porque si siendo enemigos, mira lo que éramos tú y yo antes de ser creyentes, enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amados hermanos, esto es increíble. Dios nos atrajo hacia Él mismo cuando nosotros éramos sus enemigos. Nosotros no queríamos saber nada de Él, lo despreciábamos. Y de hecho, hermano, cada vez que nosotros le hablamos a las personas de Cristo, usted se da cuenta cómo desprecian el Evangelio. No quieren saber nada del Evangelio. Le despreciábamos. Y en esa condición estábamos nosotros antes de que el Señor tuviese misericordia de nosotros. Le restábamos importancia. Pero por la muerte de Cristo, dice el apóstol Pablo, fuimos reconciliados. Éramos enemigos, somos reconciliados. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora Él se ha propuesto mantenernos salvos por la vida de su Hijo, Cristo Jesús. Eso es lo que dice el versículo 10. Es a Él, a Cristo, a quien Dios ha levantado, y solamente a Él. Sí, allí, cuando Él estaba agonizando, Él nos salvó. Cuando Él estaba siendo clavado, Él nos reconcilió con Dios. Es por la muerte de Cristo que ahora nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. Y como dice la Escritura, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él ahora, hermanos, está sentado, Cristo Jesús, a la diestra de Dios el Padre. Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 34 o el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, hermanos, qué bendición lo que Cristo ha hecho. No solamente Él muere en la cruz del Calvario, carga todos nuestros pecados, su sangre es totalmente derramada, demuestra su amor allí por nosotros, nos promete salvación, y ahora Él está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Qué bendición, hermanos. Saber que tenemos al Hijo de Dios, a Jesús, a quien Dios el Padre escucha. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Nuestra salvación, hermanos, está segura porque Él llevó nuestros pecados, porque Él nos dio vida eterna. Y nuestra salvación descansa en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ves, hermanos, qué claro este pasaje? ¿A quiénes puede salvar el Señor? A los que se acercan. A los que se acercan a Cristo. Dios nos salva, hermanos, por la vida de Cristo Jesús. Dios nos salva por su sacrificio. Su vida significa que el Señor está delante de Dios el Padre como nuestro intercesor, como nuestro mediador. Está como el Hijo de Dios sin pecado, justo, como el perfecto, como el ideal, el único que pudo satisfacer las demandas de Dios Padre. Él está diciendo al Padre: Padre, yo di mi vida por Él. Padre, yo di mi vida por Él. Por ellos. Es por eso, hermanos, que nosotros, cuando creemos en Cristo, ¿recuerdan ustedes el pasaje de Abraham? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es por eso que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios toma nuestra creencia y la toma por justicia. Y la justicia perfecta de Cristo nos cubre y Dios nos acepta y nos salva porque confiamos en su Hijo, porque confiamos en Cristo, porque Él es el único mediador a quien Dios ha colocado entre Dios y los hombres. En ningún otro hay salvación, en nadie más. Recuerdan, hermanos, que antes el sacerdote entraba en el santuario que era figura del santuario celestial para interceder por los pecados del pueblo. Bueno, ahora Cristo está en el cielo, a la diestra de Dios. Él no está en un santuario terrenal. Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él está en la mismísima presencia de Dios. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Ahora mira lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice, resalta allí una palabra en el versículo 11 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Y aquí, hermanos, quiero mencionar tres puntos rápidamente en cuanto a la reconciliación. En primer lugar, hermanos, hay una necesidad de ser reconciliados con Dios. Hay una necesidad. Lo que rompió la relación entre Dios y los hombres fue el pecado. Eso nos separaba completamente de Dios. Por lo tanto, todos los hombres, sin excepción, son enemigos de Dios. Todos. Todos. Y todos necesitan ser reconciliados. Todos han pecado y aunque parezca rudo y poco cortés, eso es lo que dice la Biblia. Todos han pecado. Y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de ese Dios. El pecador se rebela continuamente contra Dios, desobedece a Dios, mantiene una actitud de rechazo contra Dios, lucha contra Dios, persiste en negar a Dios, ignora a Dios y se resiste en vivir para Dios. Es por eso la necesidad de una reconciliación. Amados hermanos, Él nos reconcilió cuando nosotros éramos. Él no nos reconcilió cuando éramos justos y buenos. De hecho, no hay ni uno justo, ni hay ni uno bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay debajo de su lengua, dice la Escritura. Ese es lo que Dios dice de nosotros. Pero Él nos reconcilió. Pero Él nos salvó cuando éramos enemigos, cuando lo ignorábamos, cuando lo rechazábamos. Es por eso que necesitábamos urgentemente ser reconciliados con Dios. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál es el medio de esa reconciliación? Para que los hombres sean reconciliados con Dios, es a través de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Explicándolo de otra manera, cuando un hombre cree o una mujer cree que Jesús murió por él o por ella, Dios acepta la muerte de Jesucristo en lugar de la muerte de ese hombre. Dios acepta los pecados llevados por Jesucristo como los pecados cometidos por ese hombre. Dios acepta la condenación que cayó en la persona de Cristo como la condenación que merecíamos nosotros. En consecuencia, el hombre es liberado de sus pecados, perdonado completamente y liberado también del castigo que merecía. Porque Dios ve a Cristo. el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, la reconciliación, hermanos. Quien nos reconcilia es Dios. Nosotros no nos reconciliamos con Dios. Es Dios quien hace ese acto. Los hombres no se reconcilian con Dios, no pueden hacer suficiente buenas obras, ni pueden llegar a ser lo suficientemente buenos para ser aceptados delante de Dios. La reconciliación es un acto enteramente de Dios. Él busca a los hombres. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos nosotros. Y Él nos reconcilia consigo mismo. Y por si usted tiene duda de lo que yo le acabo de decir, abra su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos? Y todo esto, dice, ¿proviene de quién? De Dios. ¿Quién elige que tú y yo seamos salvos? Dios. ¿Quién decide que tú y yo seamos salvos? Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Allí mismo el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. Un pasaje más, Colosenses 1:20. ¿Lo tenemos? ¿Y por medio de quién? Colosenses 1:20. Y por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allá en el Gólgota, allá donde Él fue crucificado 2000 años atrás, es por medio de la cruz, hermanos, que el hombre encuentra paz. Es por medio de la cruz que el hombre encuentra tranquilidad. Él mismo dijo en una ocasión: yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es diferente. Y si Cristo no hubiese llegado a la cruz o hasta la cruz para ser crucificado, nosotros estaríamos totalmente perdidos y seríamos las personas más dignas de lástima. Como también el pastor, me imagino que va a hablar de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, vana fuera nuestra predicación, vana fuera nuestra fe, vana fuera nuestra creencia. Pero Cristo Jesús, mis amados hermanos, resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Sí, Él derramó toda su sangre. Pero para que tú y yo pudiésemos alcanzar salvación. A manera de una corta aplicación. Esa acción de Cristo, tal acción de Cristo debe motivarnos, hermanos, a seguir sus pisadas. Tal acción de Cristo debe motivarnos a obedecer sus mandamientos, a servir en su reino, a servir en su iglesia. Tal acción de Cristo debe movernos a predicar su palabra, su evangelio, que es el medio que Dios ha utilizado, ha dejado para que los hombres sean salvos. Tal acción debe crear en nosotros compromisos en los diferentes ministerios en los que nos desenvolvemos. Porque tenemos la Escritura. Tenemos la Escritura, hermanos, que nos guía a toda verdad y nos enseña lo que tenemos que hacer. y para los amigos, tal acción de Cristo debería de moverte al arrepentimiento. La acción de Cristo debería de moverte al arrepentimiento y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tú puedas tener vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque si tú rechazas el sacrificio de Cristo, su evangelio, la obra del Señor, mira lo que dice Él mismo en su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, hermano que te encuentras en este lugar, el evangelio de Cristo debemos tomarlo con seriedad. Porque Dios tomó muy seriamente el llevar a su Hijo hasta la cruz. Hasta la cruz. Es por eso que nuestra vida entera debe ser entregada al servicio de nuestro Dios. Solamente para Él. Él debe ser nuestro único y suficiente Señor, quien gobierna toda nuestra vida. Él debe estar en total control de nuestro ser, de nuestra vida. Porque Él dio toda su vida allá en la cruz del Calvario. Y como dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 6, nosotros debemos andar como Él anduvo. Mis amados hermanos, qué precioso es nuestro Dios. Mira cómo Dios nos ha amado. Mira cómo Dios entregó a su Hijo, su único Hijo. ¿Qué le vas a dar tú? ¿Qué le vas a dar tú? ¿Habrá algo que podamos darle nosotros que tenga un valor más alto que el que Dios el Padre dio en la cruz? No, no lo hay.